love, the compassion of Jesus. The most glorious work of all, to praise God in His kingdom.
Moved by the Spirit.
One who lives in love lives in God. And God lives in him.
Jesus.
Thank you. Well,
well.
Y esta noche vamos a hablar. Bueno, cuando vine le pedí al productor de qué vamos a hablar. Y ella me dijo, Sirach, de Sirach. Y aquí está Sirach, el capítulo 6, versículo 5. Esto trata sobre la amistad. Y yo creo que hoy necesitamos saber qué es la verdadera amistad. Y ustedes saben, si ven a nuestro amado Señor, pues se dan cuenta que donde fue más herido fue en su corazón. Esto es algo increíble. Como Él no fue aceptado cuando vino, pues así nació en un establo. Los únicos amigos que tuvo fueron su madre y José. Y estamos hablando de años, como de 30 años. Y algunos de ustedes que están solos, que han perdido a los suyos, han perdido a su esposo o a su esposa, y los amigos que tienen o ya se fueron o están por irse, ¿alguna vez tienen esa sensación de que como que van, miran hacia arriba y ven, bueno, mi turno puede ser el próximo? Pues ya todos han ido. Tienes que entender que nuestro amado Señor tuvo el mismo problema. San Juan dice, y los suyos no lo recibieron. Increíble. Que el Hijo de Dios viniera y no hubiera nadie allí. No reconocieron las señales. Y hoy tenemos muchísima gente en el mundo buscando señales. Están enfrente de ustedes. Siempre estamos buscando por signos y señales. Y Jesús había sido profetizado por centenares de años por los grandes profetas. Isaías, todos los profetas. Y sin embargo, los que siguieron estudiando diariamente no lo vieron. ¿No es eso increíble? Que lo que habían estado esperando durante centenares de años estaba ahí en esa ciudad y no se dieron cuenta. Ni siquiera lo adivinaron. Y entonces cuando los reyes magos llegaron y le contaron a Herodes, este se puso celoso. Oh, se estaba celoso. Envidia es el primer pecado. ¿Ustedes saben eso? Nosotros decimos, Adán y Eva desobedecieron. Es verdad, y ese fue el primer pecado. Pero la primera cosa terrible que pasó después de que Adán y Eva fueron desobedientes es que ellos nunca habían visto la envidia en acción. Y así vemos que un hijo mató al otro por envidia. Y así, de ese momento en adelante, todos nacemos con lo que llamamos las consecuencias del pecado original. Oh, ustedes hoy no quieren hablar sobre eso. Hoy ni siquiera queremos hablar sobre el pecado. ¿Por qué? Queremos hacer lo que queremos hacer cuando lo queremos hacer. Y no queremos que nadie nos lo diga. ¿Saben lo que pasa? Ustedes terminan sin amigos. Los amigos son personas que se mantienen a nuestro lado, no importa qué suceda. Una mujer me escribió el otro día, se iba a casar con este hombre, ¿y qué pasó? Bueno, él le pidió que fueran a deslizarse en la nieve, ¿cómo se llaman estos toboganes? Así se les llama, bueno, van bajando la colina, cuando ella se golpea contra una roca, da tumbos y queda inconsciente por 3 meses. Ahora, ellos estaban por casarse. Ella solo lo vio 2 veces. Cuando las cosas se pusieron difíciles, él no apareció por ninguna parte. Ustedes tienen que medir a sus amigos. Y esto es lo que el buen Sirac dice. Así es que este hombre con el que ella se iba a casar no era un amigo. ¿Eres un amigo de tu amigo, o con tu hijo, con tu hija? ¿O eres solo un padre o una madre? ¿Son tus amigos, tus parientes? Cuando vienen a ti y te cuentan una historia penosa y la has escuchado 500 veces has escuchado sobre su vesícula, su condición hepática, sus migrañas, te lo sabes de memoria. Y en cuanto lo tienes, venir y dice, aquí viene la migraña. Pero ser amigo de esa persona significa escucharlo por la vez número 500. Hoy en día estamos tan orientados hacia nosotros mismos que no sabemos lo que significa ser un amigo de verdad. Y yo muchas veces me pregunto sobre eso. Lo que escuchamos tan frecuentemente es, bueno, yo no tengo que amarte. Tengo que amarte, pero no tienes que gustarme. ¿Qué significa esto? Ya no tenemos un concepto de la amistad porque no somos honestos entre nosotros, no somos sinceros entre nosotros y no tenemos la menor idea de lo que se trata. El primero que tiene que ser su amigo es Jesús. Jesús tiene que ser tu amigo, al cual vas para todo. ¿Sabe? Cuando vamos y compramos nuestros víveres, colocamos algo sobre el altar, de manera que ustedes puedan entrar en esa capilla del claustro y pueden encontrar un gran pedazo de salami, o encontrar un pomo de aceitunas, o encuentran un pedazo de pan. Y yo sé que Él sabe que nosotros lo tenemos. Ustedes no pueden sorprender a Dios. Pero ¿saben lo que el Señor dice? El Señor dice, a menos que se vuelvan como niños, no entrarán en el reino. Y Él desea que lo tratemos como nuestro amigo más querido. Sirac dice aquí, que todos los que están en paz contigo sean muchos. No sabemos lo que es la paz. Hoy, la paz es una ausencia. Ausencia de guerra, ausencia de problemas, ausencia de dolor, ausencia de todo. Y tan frecuentemente las personas dicen, bueno, si no fuera por fulano de tal, yo sería feliz. ¿Lo serías? No. Son sus amigos más queridos si ustedes no lo saben. La persona que más los molesta es su mejor amigo. Pero ustedes no lo tratan como tal, ¿ven? Tenemos la idea de que nuestro mejor amigo siempre va a estar de acuerdo conmigo. No, de ninguna manera, porque no hay dos personas que piensen igual. Tenemos muchos conocidos, ¿se han dado cuenta? Pero ¿cuántos amigos de verdad tenemos? ¿A cuántos amigos podemos ir y confiarles algo y que quede ahí mismo? Por eso es que yo sé con toda la seguridad que las mujeres no pueden ser sacerdotes. No, no. Porque no tienen la habilidad de mantener un secreto. No lo tienen. Yo nunca he conocido a una y vivo con 30 de ellas. Y no puedes. Y no es que ellas no quieran ser confiables, es que simplemente no pueden guardarlo. Ella solo. Yo tuve en una ocasión una mujer que vino a mí y me dijo que quería hacer un sacrificio por Cuaresma. Así que le dije, pues no chismes. Y ella dijo, ¿toda la Cuaresma? Y yo le dije, sí, toda la Cuaresma. Ella dijo, ¿40 días? Sí, 40 días. Bueno, ¿y entonces de qué voy a hablar? ¿Me quieres decir a mí que no puedes decir una palabra si no es para chismear? Y ella dijo, bueno, ¿y de qué hablaría usted? Yo le dije, prueba a Dios. Eso es lo mejor que es lo que está diciendo. Venos, hacemos hábitos y por eso es que nunca mantenemos un amigo. Porque en cuanto ellos comienzan a molestarse, entonces comienzan a cambiar de amigos. Ven, y por eso es que él dice aquí, él dice, si ustedes encuentran un amigo, lo ganarán a través de pruebas. Y ustedes saben que nuestro querido Señor a veces nos prueba. ¿Han notado ustedes eso? Él nos prueba para estar seguro de que somos capaces de cargar con nuestra próxima cruz. Dios es tan bueno con nosotros. Hemos aprendido sobre esto aquí 1,000,000 de veces. 1,000,000 de veces. Si Dios quiere que hagamos algo grande, Él tiene que prepararnos aquí en los profundos. Y vamos, vamos de una prueba a otra, de una prueba a la otra. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo es que podemos aceptar la gran cruz? La gran cruz está en las tragedias. Pero si yo no entiendo, y si yo no soy amigo de Jesús, ¿cómo voy a aceptar una tragedia? Un dolor en el corazón. Si ustedes van a correr en una carrera, ustedes van a tener que empezar a correr con meses de anticipación. Vamos a celebrar las Olimpiadas muy pronto aquí en Atlanta, el mes próximo. Y la gente de Europa y Australia vinieron aquí hace 2 meses solo para acostumbrarse al calor. Yo no sé qué van a hacer en julio corriendo el maratón cuando esté a 100 grados. Pero si ellos no hubiesen venido cuando lo hicieron, ellos nunca podrán hacerlo. Todos los problemas en su vida, todos son ejercicios de fe, de esperanza y de amor. Dios los ama y tantas personas no saben eso. Y Él es su mejor amigo. En efecto, a sus apóstoles, Él les dijo un día, les dijo, ustedes ya no son esclavos, yo les llamo amigos. ¿Ven ustedes? Yo quiero que todos ustedes sean amigos de Jesús. Yo quiero que ustedes confíen en Él para todo. Háblenle de todo. Háblenle como un niño le habla a otro niño. No tienen que decir oraciones largas. Todo lo que necesitan hacer es hablarle. Si yo compro un par de zapatos nuevos, yo me voy frente al Santísimo Sacramento. Y le digo, Señor, gracias por mis zapatos nuevos. Yo sé que Él sabe que yo tengo zapatos nuevos. No es que yo le diga nada nuevo. Él lo sabía hace 20 millones de años que yo iba a tener esos zapatos nuevos. Pero Él quiere que yo se lo diga. A veces yo pienso que algunos de ustedes tratan de alcanzar la santidad porque creen que Dios no los llama a ser santos. Pero Él sí lo hace. Él los llama y los ha llamado desde toda la eternidad para ser santos. Y yo creo que es debido a que tenemos tantas imperfecciones. Dicen que se requiere un santo para vivir con otro santo, pero yo espero que eso no sea cierto. Pero todos ustedes son santos en formación. Puede que nunca sean canonizados, además de que es muy caro. Cuesta casi $100,000 el ser canonizado. ¿Ustedes sabían eso? Hay mucho que hacer. Mucha gente tiene que trabajar para averiguar. Lo logró ella. En verdad tenía esas virtudes heroicas. ¿Y dónde está el abogado del diablo? Para cuando pasan por todo eso, allí es donde está el dinero. Ustedes y yo somos llamados a ser santos exactamente en donde estamos. En sus hogares, en sus trabajos, en todas partes. Hemos sido llamados por Dios para ser santos, y esto es lo que dice Sirac. Él dice, un amigo, un compañero de mesa, compañero de mesa, alguien con quien se sientan cómodos comiendo. ¿Saben que hay algunas personas con las que no se siente uno cómodo comiendo? ¿Ustedes han encontrado a alguien así? Simplemente no se sienten cómodos. Y también tenemos algunas personas con quien puede comer pollo y maíz. Eso es amistad, ¿ven? Si ustedes pueden coger una pata de pollo grande, ustedes tienen un amigo. En un restaurante, ustedes lo cortan, pero si están comiendo con un amigo, no importa. están en casa, y eso es lo que Sirac está diciendo. Él dice, un amigo fiel es un refugio seguro. Nos da a entender que ustedes pueden ir a esa persona con cualquier cosa. Le puedes contar de todo y cualquier cosa que sea, ellos la entenderán. Y ese es Jesús. Jesús es su amigo personal. Aquí dice, nada hay tan precioso como un amigo fiel. Y no se puede medir su excelencia. Y Jesús es, ante todo, su primer y más fiel amigo. Y después dice, quien teme al Señor, ese lo encontrará. Acabamos de celebrar Pentecostés hace unas cuantas semanas. Y Pentecostés es ese tiempo portentoso en nuestras vidas, cuando Dios nos da una presencia que mora en nosotros más y más fuerte, más y más fuerte. De manera que en el corazón de Jesús vivimos ustedes y yo. ¿Ven? Ustedes y yo vivimos en el corazón de Jesús. Ustedes y yo fuimos creados por Dios. Hemos estado en su mente por siglos. Por siglos. Y de pronto, de la nada, un día nos percatamos de que aquí estamos. Pero Él lo sabía por siglos. Él esperó pacientemente para que ustedes y yo naciéramos. Ah, la mayor parte de la gente espera a que otros se mueran. Pero Dios esperó para que ustedes y yo naciéramos. Y Él se nos dio a sí mismo. Él mismo. No se descorazonen por esta fachada que todos tenemos, ¿eh? Unas personas son muy delgadas, otras son gordas, otras personas son bellas, unas personas son feas, otras son simpáticas, otras son terribles. Pero todas fueron creadas por Dios. No tendríamos guerra si conociéramos ese hecho. Yo creo que lo que Dios está buscando ahora es una familia en la que se entiendan unos a otros, que se amen unos a otros, que se escuchen los unos a los otros y mutuamente soporten sus cargas. A menudo les digo a las hermanas allá arriba, no importa lo que logremos hacer, eso no importa. Únicamente lo que importa es si nosotros como comunidad nos amamos unos a otros y hacemos cosas unas por otras. Y ese amor de Jesús es nuestro propósito de estar aquí. Es nuestra meta, nuestro fin. Y ustedes tienen que tratar de hacer lo mismo. Deben ser amigos de Jesús, y cuando ustedes lo sean, entonces otras personas se vuelven sus amigos. ¿Por qué? Porque ustedes los atraen hacia sí. En este tiempo, todos están buscando a Dios. Desde los más ricos hasta los más pobres. Tenemos hambre de Dios en nuestros corazones. Deseamos al Señor. No queremos pagar el precio, pero sí buscamos al Señor. Y cuando no vemos a Dios, nos sentimos miserables. ¿Han notado eso alguna vez? Van por ahí como si hubieran perdido a su mejor amigo. Y tal vez así fue. Tal vez así fue. También tenemos una gran amiga, Nuestra Señora. Aquellos de ustedes que han sufrido horribles tragedias en sus vidas, vayan a donde Nuestra Señora. Este hombre aquí enfrente me dio una bella pintura de Nuestra Señora de Guadalupe. Es toda de plata, pero es tan pesada que no puedo mostrársela. Pero hubo mucho amor en el gesto. Y Nuestra Señora es su mejor amiga después de Jesús. Ella los ama, ella siempre está con ustedes. Y ora siempre por ustedes. Saben, nuestro amado Señor le dijo una vez a sus apóstoles, no teman, yo estaré con ustedes para siempre, para siempre. Ese es un amigo. Cuando resucitó, Él dijo, ¿por qué tienen miedo? Saben, estos apóstoles, nosotros nunca hubiéramos escogido a estos hombres como apóstoles. Pedro siempre pensaba después de actuar. Siempre. Tomás era un incrédulo. Si alguno de los apóstoles que acababa pues de sanar a alguien. Tomás iba donde él y le decía, ¿cómo tú sabes que había nacido ciego? ¿Acaso estabas ahí? Él era un incrédulo. Judas, pues, era muy celoso y era avaricioso también. Él no quería que Jesús fuera Señor y Mesías. No. Juan y Santiago siempre estaban cerca de Jesús y jactándose sobre el apóstol amado. ¿No le hubiera molestado a ustedes? ¿No le molestaría el que Jesús más amó? Como si no hubiera amado a nadie más. ¿Eso los hubiera irritado a ustedes? Todos los apóstoles tenían faltas terribles. Y después de Pentecostés, cuando el Espíritu vino, fueron personas transformadas. Transformadas. Oh, Pedro se envalentonó tanto, abrió esas puertas y dijo, hombres de Judea, escuchen lo que yo tengo que decirles. Oh, ese no es el Pedro que yo conozco. Él cambió. Una vez un hereje se encontraba en el baño donde estaba Juan, y él salió del baño y dijo, no puedo tomar un baño con ese hombre, es un hereje. Su temperamento. Él estaba ahí para defender a Jesús. Todos nosotros tenemos lo mejor dentro de nosotros. No siempre lo mostramos, pero está ahí. Algunos de los que me escuchan esta noche tienen toda clase de problemas. Con personas, con aquellas con quien trabaja, con su familia. Mírense a ustedes mismos y digan, Señor, ¿qué tengo de malo? Y Él se los dirá. Traten de ser amorosos y gentiles. Si una persona no es su amigo, no importa. Sean su amigo ustedes. Ven, nuestro Señor dijo en una ocasión, si hacen el bien a aquellos que les hacen el bien a ustedes, los paganos hacen eso, ven. En realidad, no importa si ustedes tienen amigos. Sean amigos. Ustedes. Perdonen como se les perdona a ustedes. Esto es muy difícil hacer hoy en día. Vivimos en un mundo lleno de guerras y el odio está por todas partes. Por todas partes. Tenemos personas que odian por su color, odian por su religión, los odian porque son de una denominación en particular, o los odian porque son de un país al cual a ellos no les gusta. Y ustedes y yo como cristianos estamos llamados por un Dios a cambiar el mundo. Nosotros y ustedes somos llamados por Dios para cambiar el mundo. Yo debo ser compasiva cuando no me muestran compasión. Debo ser amorosa aun cuando no me muestran amor. Y debo ser paciente cuando tengo que esperar aún por Dios. Yo soy la que, y ustedes son los que, como cristianos, y si son cristianos católicos, tienen más responsabilidad aún que cualquier otro, porque tienen todos los sacramentos. Tienen todos los sacramentos. Y la Eucaristía. Ah, ustedes pueden ir a cualquier iglesia católica y hablar con Dios cara a cara. ¿Sabían eso? ¿Han perdido la realidad de que ustedes pueden ir y hablar con Dios, el Señor, cara a cara en la Eucaristía? ¿Como católicos saben esto? ¿Saben que Él murió solo por ustedes? ¿Saben que cada vez que asisten a misa están en el mismo sacrificio que en el Calvario? Hoy en día tenemos globos allá arriba, tenemos gente bailando alrededor. Nadie bailó en el Calvario. Y la misa es el Calvario. ¿Sabían ustedes eso? Ahora, ahí es donde Jesús mostró su amistad por ustedes y por mí. Él pasó por esa terrible agonía para que ustedes y yo podamos estar con Él para siempre. Él nos dijo, la casa de mi Padre tiene muchas mansiones. Y si no fuera así, yo no se los diría. Es el mismo sacrificio del Calvario. Yo estoy presente ahí y ustedes están presentes ahí. Si supiéramos eso, no habrían guerras en el mundo. Hemos perdido nuestro entusiasmo por la fe. A veces yo pienso, los estadounidenses especialmente son cabezas de muerto. ¿Saben lo que es una cabeza muerta? Lo han perdido, eso es todo, lo han perdido. No nos entusiasmamos. Yo admiro a mi hermano protestante, se entusiasma con lo poco que tiene. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes le dijeron a alguien que estaba triste, oh, ven, vamos a ver a Jesús? Ustedes no dirían eso aunque les apuntaran una pistola a la cara. Tienen tanto miedo de hacerlo. Tenemos miedo y nos da pena hablar sobre Jesús, sobre lo que creemos. Yo les digo constantemente lo que mi anciana madre solía decir. Mi buena madre italiana tenía muchas pequeñas cosas que decía y uno de ellos, alguno no se los puedo decir, pero uno de estos dichos era que cada quien tiene que traer sus propios huesos al mercado. Y apuesto a que escuché esto miles de veces. ¿Ven? Mi abuela tenía otros dichos que decirme. Ella me miraba y me decía, testaduda, cabeza dura. Pero ustedes ven, todos somos así. Todos somos así. Hemos perdido las realidades espirituales en nuestra vida. Todo lo que hacemos es actuar de acuerdo con lo que vemos, con lo que oímos, lo que la gente dice, lo que leemos en las revistas, lo que vemos en las películas. Eso es todo lo que sabemos. Si yo les pidiera que citen una parte de las Escrituras, ustedes no sabrían nada. Si les pido que citen lo que pasó ayer en su telenovela predilecta, ustedes me lo pudiera decir. Las telenovelas están impresas indeleblemente en sus mentes. Pero no Dios. Ahora, ¿no les parece un poco raro? Siguen esas cosas como si fueran reales. Antes de morir, probablemente habrán pasado una tercera parte de sus vidas frente a la televisión. La otra tercera parte dormidos. ¿Qué es lo que están haciendo con el último tercio? Yo apuesto que ustedes dicen, oh, yo creo que lo voy a decir, no sé. Bueno, eso es muy triste. Ustedes y yo tenemos que ver hacia dónde vamos. Porque mi Dios me colocó aquí. ¿Qué quiere Él que yo haga? Estamos acercándonos ahora a unas elecciones. Tenemos que rezar. Tenemos que rezar. Tantos de esos políticos tienen tanto miedo de ser provida. ¿Saben? El 75% de los católicos en los Estados Unidos, y ese es un gran porcentaje, el 75%, lo leí hoy, no pueden explicarle el aborto parcial a nadie. Ellos no tienen ni la menor idea de lo que significa. ¿Ustedes saben lo que significa? Significa que justo cuando un bebé está naciendo, se le da vuelta, se le saca y se le colocan unas tijeras precisamente aquí en la base de su cerebro y su cerebro es succionado para experimentar. ¿Cómo es posible que con 70 millones de católicos en los Estados Unidos, eso es como el 25% de los católicos en América, muy pocos digan algo sobre tal atrocidad? Ven, nuestro concepto de la amistad es tan bajo. Esos pobres bebés no tienen ni una oportunidad. No tienen ni una oportunidad. Ellos no tienen ni un amigo en el mundo. Pensemos sobre eso. Oren fuerte, muy fuerte por esta nación que durante un tiempo estuvo bajo Dios. Ahora está bajo la ciencia y bajo el mundo. Ya no está bajo Dios. Ustedes y yo, si alguna vez se dio una lección sobre la cual se debe rezar, es esta. Si alguien tuviese el valor y la fortaleza para ser un amigo de los no nacidos, en estos momentos yo no veo a ningún político o a muy pocos que sean amigos de los no nacidos. Y si no son amigos de los no nacidos, pueden olvidarse de los ancianos. Porque entonces son juzgados por la calidad de su vida. Pensemos, ¿de quiénes somos amigos? ¿Y quiénes son mis amigos?
We have a call.
Tenemos una llamada. Hola.
Where are you
¿De dónde eres?
I'm calling from Terre Haute, Indiana.
Oh, good. Where
oh, qué bien. ¿Cuál es tu pregunta?
I have a question. First of all, I might state that I'm a Baptist.
That's all right.
Oh, eso está muy bien.
I have a question on what you believe is the way to heaven.
You what?
What is...
¿Cómo?
What is your thought on the way to, way the person gets to heaven?
Well,
bueno, eso no es difícil de saber. Estoy seguro que tú lo sabes. Como un buen bautista, tú te conoces este libro de cabo a rabo. Conoces este libro de principio a fin. ¿Debo obedecer las leyes de Dios? ¿Debo ser fiel al Señor? ¿Debo creer en lo que Él dijo? Como católica, ¿debo creer en el Santo Padre, en el Magisterio de la Iglesia? ¿Debo tener esa fe profunda en los sacramentos que nadie puede hacer tambalear? Tú, como bautista, debes buscar la verdad. Debes buscar la verdad. Si tienes alguna duda sobre tu religión, pues debes buscar la verdad. Debes seguir las leyes del Señor. Haz tu trabajo por Él. Haz todo lo que hagas por Él. Irrádiale Jesús a tu vecino. Ese es el camino seguro al cielo. Tenemos otra llamada. Hola.
Hello, mother.
¿De dónde eres?
I'm from Florida. And I love
you. ¿Y cuál es tu pregunta?
I have a question. We were talking about friends. I know that Jesus was turned away by many, as you said, but was the Blessed Mother, because she was his mother, also shunned by the people?
¿Puedes repetir eso?
Was his mother, all his life, shunned as well?
Nuestra madre fue la mejor amiga de nuestro Señor, su madre y su amiga. Y ella tuvo que sufrir el ridículo en toda la pasión. Y el ridículo en la cruz. En la cruz. No existe otra mujer que haya sido ridiculizada tanto como lo fue nuestra madre. Ella sufrió horriblemente. Ridiculizada por los soldados, por los judíos, por las mujeres. Y yo creo que por toda su vida, ella sufrió el ridículo de parte de los fariseos, sufrió por los mártires, porque la gente no creía. Ella no era una mujer popular en el pueblo. No, no lo era. Ella sufrió con su hijo. Y si ustedes fueran amigos de uno de ellos, un verdadero amigo, ustedes sufrirían lo que ellos sufrieron. Es más, creo que en ocasiones ustedes sufren más. Nuestra Señora conoció el dolor. Ella conoció el ridículo y la persecución. Tenemos otra llamada. Hola. ¿De dónde eres? ¿Y cuál es tu pregunta?
I'm 16 years old and devout Roman Catholic.
Well, you speak a little loud.
¿Puedes hablar un poquito más alto?
Thank you.
I'm 16 years old. I'm a devout Roman Catholic and a follower of the Church, of the teachings of the Church.
Mm-hmm.
And I've suffered a lot of persecutions because of it. I was recently asked to leave a Catholic high school because I wrote a letter to the bishop, and they felt that I was doing something that was none of my concern. That was their job. And a lot of people don't understand what I'm doing, and I hear that I'm fighting a lot of lost cause, a lot, and I'd like your prayers, Mother.
You have vocation?
Yes, ma'am, I certainly feel that I have a vocation to the priesthood.
And they don't understand.
Y ellos no entienden.
Well, they understand my vocation, but they don't understand why I fight so much to preserve the teachings of the Church.
Pues porque para ellos es más fácil seguir la corriente que luchar por la iglesia, luchar por la verdad. Todos en general tomamos el camino más fácil. Y tú les haces sentirse culpables cuando defiendes la verdad. Tú haces que tus hermanos a tu alrededor se sientan culpables. Ellos preferirían que te callaras, pero no lo hagas. Si eres un buen católico, debes ser una astilla en el ojo de alguien. Yo hago a muchas personas absolutamente miserables. Y disfruto haciéndolo. Lo disfruto. A mí no me importa si me odian, al menos he logrado enojarlos. ¿Ven? Eso es algo bueno. Sí, es algo bueno porque ahora comenzarán a pensar. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? No estamos aquí para ganar amigos e influenciar a las personas. Estamos aquí para ser verdaderos, para ser como Jesús, para ser amoroso y compasivo. Pero hay que decir la verdad. Y tú sigue diciéndola. No seas sacerdote si vas a tener miedo. Sigue con tu idea, sé fuerte, sé fuerte. Y tú defiende a Jesús y Él te defenderá a ti. Y persevera. Yo voy a decir una oración por ti, ¿ok? Señor Dios, he aquí a un hijo tuyo que desea ser sacerdote. Y lo ridiculizan y lo persiguen. Dale fortaleza, dale valor, dale esperanza y dale perseverancia. Ilumina a sus amigos, quienes caminan en la oscuridad. Dales la fortaleza para aceptar la verdad. Te pedimos esto en el nombre del Santo de Jesús y en el de su Madre. Amén. Tenemos otra llamada. Hola. ¿De dónde eres?
Kansas.
¿Y cuál es tu pregunta?
I was raised Catholic and I'm still a practicing Catholic, but I feel like I have lost my faith and I feel like I have lost my love for my family.
¿Y qué es lo que te hace pensar que has perdido?
Due to some circumstances that happened, I made some wrong choices and I had quit praying. And I just feel like I've lost my faith.
Oh, no. You haven't lost
it. No has perdido tu fe, hija. No estarías llorando ahora si hubieras perdido tu fe, ¿ves? No te sentirías herida ahora si hubieras perdido tu fe. Tú sabes que Jesús te ama. Busca un buen confesor. Y siéntate y simplemente háblale. Es simplemente dile, y tal vez fuiste y no te sientes mejor. Bueno, tú tienes que ir a Jesús y sentarte ante el Santísimo Sacramento y solamente decirle, Señor, ya no tengo más fe. Yo ya me sequé. Tomé decisiones equivocadas, he hecho cosas malas, pero hija, Él está esperando a que tú regreses. Regresa a Él y tú tienes que tener fe en su misericordia, porque me parece que fuiste a confesarte, pero tú no tienes fe en su misericordia. ¿Ves? He dicho esto en el programa en otras ocasiones, pero estoy pensando por tu interés. Hoy lo voy a volver a decir. En la vida de una de las grandes santas, que nadie creía que estaba viendo al Señor, y este confesor que tenía le dijo, mira, yo en realidad no creo que el Señor se te aparece. Si se te aparece, dile que te diga mi último pecado mortal. Así que cuando el Señor se le apareció, de nuevo se lo dijo. Ella le dijo, mi confesor no cree, Señor. Y me pidió que te preguntara cuál fue su último pecado mortal. Y el Señor la miró con mucho amor. Y Él le dijo, dile que no lo recuerdo. ¿Ven eso? No lo recuerdo. Y eso es lo que tú necesitas hacer. Tú solo ve con toda tu miseria y siéntate frente al Santísimo Sacramento. Y vas a salir de allí una persona diferente. Y no esperes hasta que sientas algo. Eso no significa nada. Tú quieres recuperar tu fe. Y tú no me estarías escuchando si no quisieras recuperar tu fe. Ve a Jesús y dile, Jesús, yo quiero ser tu amiga. Por favor, sé mi amigo. ¿Puedes hacer eso? Bien. Ahora tenemos otra llamada. Hola.
Hello.
Where are you? ¿De dónde eres?
I'm from Orlando, Florida. Mother, my name is Leslie.
Maravilloso. ¿Cuál es tu nombre? Tu pregunta.
Well, I have a statement. I'm first of all very privileged to have the Blessed Sacrament exposed in our church 24 hours a day from now into eternity. And every time I go before the Blessed Sacrament, which is several times a week, your name is first that I whisper to him.
Thanks. Gracias. I love
you. Mother, you had said earlier that all the apostles had tremendous faults, or a lot of faults.
Mm-hmm.
And I was wondering, St. John, the Beloved, which fault did he have? Was he maybe that he was in love?
He had a couple.
Él tenía unas cuantas grandes. Una vez ellos fueron a una ciudad y la ciudad no aceptó al Señor. Así que él fue donde Jesús y le dijo, Señor, ¿podemos mandar fuego del cielo y consumir a toda esta gente miserable? Él no tenía poder para hacer eso. ¿Saben lo que nuestro Señor le dijo? Oh, tú no sabes lo que estás hablando. Eso fue lo que le dijo. Tú no sabes lo que estás hablando. Ah, Juan y Santiago. Pongamos a Santiago junto con Juan. Ellos están mirando a todos esos apóstoles y están pensando, y esta es mi versión, no la van a encontrar en las Escrituras. Yo debo inventar esto, pero les dará una idea porque eran hombres. Y los hombres siempre serán hombres. Así que yo puedo perfectamente ver a Santiago y Juan mirando a Pedro y diciéndose entre sí, ¿Tú ves? Algunos de estos están mal de la cabeza. Nosotros somos los que debemos estar junto a nuestro Señor en el reino. Ellos no saben lo que hacen. Ahora, ninguno de los dos tuvo la humildad para preguntar. Así es que van a su madre, son cobardes, y le dicen, ve tú y pregúntale si nosotros podemos estar uno a su derecha y otro a su izquierda. Ahora, la madre va, y ella le dice, Señor, y él le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Ella le dice, Señor, concede que mis dos hijos estén uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos se ven tan simpáticos como... Y el Señor le dice, bueno, eso no es para mí decidir. Qué desilusión, ¿ah? No es para que yo decida. El Padre ha escogido el de mi derecha y el de la izquierda. Y entonces dice, ¿pueden ustedes beber de la copa que yo beberé? Y ellos dijeron, oh, sí, podemos hacer eso. No lo hicieron. Hay tres grandes fallas en Juan y en Santiago que deben hacer que ustedes, que el resto de ustedes se sientan bien. Ellos eran hombres. Y los hombres tienen diferentes fallas que las mujeres. El orgullo siendo una de estas. Y yo aún debo decirles, es como si yo, Juan me causa risa, yo amo a San Juan, no me entiendan mal, pero me causa risa que aún en sus epístolas, en su evangelio, él sigue remachacándolo, ¿ven? El discípulo a quien amó el Señor más, vio todo esto suceder. Él siempre está diciendo eso, ¿ven? Bueno, él tuvo sus faltas, tú tienes las tuyas, yo tengo las mías. En ocasiones suelo soñar acerca de ser paciente. Yo no creo que existe un italiano nacido así. Y no he logrado llegar a eso todavía. Tengo que trabajar sobre eso, ¿ven? Así que cada cual tiene una falla o muchas faltas. Muchos de los que están escuchándome esta noche son grandes pecadores. Regresen al hogar. Jesús los está esperando con gran amor y misericordia y compasión. Regresen al hogar. No tengan miedo. Una vez que Él perdona, Él olvida. Porque Él los ama tanto. ¿Ven? Así que, por favor, vayan a confesarse. Tuvimos un hombre aquí que el otro día fue a confesarse después de 62 años. Y, ¿sabes? Pensé para mí misma, esta estación completa valió esa confesión. Si no hubiéramos hecho nada más en estos 15 años, eso solo valió por todo. Así que Por favor, no pospongan el ir a confesarse, pero por favor consigan un confesor que crea en el pecado. De otra manera van a salir preguntándose por qué entrar. Necesitan a alguien que sea duro con ustedes. No que les dé una palmadita en la espalda. Pero él debe saber si ese fue un pecado. Eso es muy malo, pero pueden cambiar. Nuestro amado Señor siempre mezcló la compasión con la justicia. Con la justicia. Nunca fue la una o la otra. Siempre las dos juntas. Bueno, no se olviden con lo que nos en medio de sus cuentas del gas y de electricidad. Esta estación llega a ustedes por ustedes mismos. Por ustedes. Y quiero agradecerle a todos ustedes que contribuyen y deseo darle una palmadita en alguna parte a todos los que no contribuyen. Pero no en la espalda. Porque los necesitamos para continuar con esta estación. Dios nos ha dado un regalo tan maravilloso. Así que escríbame. Escriban a Madre Angélica, Irondale, Alabama, 35210. Y ustedes y yo juntos debemos construir la iglesia. En donde quiera que se encuentre, defiéndanla. Lo que escuchen y conozcan y sepa que no es cierto o correcto, cuando su misma gente diga maledicencia, construyanla, reconstruyanla. Cuando la gente hable en contra de ella, digan algo bueno. Y cuando todo el mundo persiga a la iglesia, ustedes permanezcan firmes. Aún si están solos. Así que no se olviden. Yo no estaré aquí durante las próximas dos semanas. Hice una grabación especial para ustedes, para el próximo martes y el próximo miércoles. Y por favor, no dejen de enviar sus contribuciones porque yo no esté aquí. La última vez que salí, casi nos vamos de blup. Así que, si estamos hablando de amistad, sean amigos cuando yo no estoy y recen por nosotros. La semana pasada estábamos en Nueva York, en Long Island, y esta semana, esta próxima semana, estaremos en muchos lugares. Lugares en los cuales debemos estar para salvar almas. Voy a decir una oración por ustedes antes de irme. Señor Jesús, te pido que cuides a todas estas personas y a aquellas que nos están escuchando esta noche. Manténlas cerca de tu sagrado corazón. Quédate con ellas en donde quiera que se encuentren. Cuídalas bien, Señor, mientras estoy fuera. Y cuida de sus seres amados. Detén los abortos. Salva los bebés. Y Señor, bendice a mis hermanas y hermanos y a todos aquellos que vienen aquí. Y por favor, Señor, haz que sean generosos mientras estoy fuera. Yo quiero regresar al hogar, pero sin todas las preocupaciones que fueron causadas por mi último viaje. Así que, de todas formas, los amo. Estaremos juntos y el Padre Pavón estará aquí durante las próximas dos semanas. Así que denle una gran bienvenida cuando venga. Dios los bendiga. Los veré de nuevo. Ahora, adiós.